Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass de tarot titulada Tarot para Todos. La razón por la cual yo quería hacer esta masterclass y en realidad quería que sea totalmente gratuita y que no forme parte de la sección pagada de Tres Veces Luz es porque me parece importante que la gente, en realidad que cualquier persona sepa qué es el tarot, de qué se compone, por qué se lo utiliza, para qué se lo utiliza. Y si bien nosotros encontramos en internet un montón de información, tenemos montones de libros, tenemos montones de artículos, y la verdad que gracias a Júpiter, desde la pandemia, el tarot como que no, como que se ha podido salir un poco de los tabúes bajo los cuales estuvo sometido por unos buenos años. Si bien hay información allá afuera, como que es muy complicado encontrar un todo en uno. Y una persona que está curiosa sobre cómo funciona el tarot, sobre cómo lo puede implementar en su vida, sobre cómo lo puede usar en su día a día. O por último, una persona que está con ganas de romper un poco con los prejuicios que tiene sobre el tarot o sobre alguna otra magia parecida, tendría que estar pagando cursos y clases para saciar su curiosidad y no siempre se puede, digamos, ¿no? Si yo estoy curioso en algo, primero como que quiero informarme un poco más antes de poder pagarme una clase, porque no todos pueden costearse una clase o un módulo. Entonces la idea de esta masterclass es que ustedes, si son tarotistas o si son aspirantes a ser tarotistas o tarólogos, la puedan disfrutar y refrescar desde lo básico, porque esa es la idea. Nosotros acá estamos abarcando desde lo básico y vamos a ir progresivamente dando mucha más data. Pero también si vos que estás del otro lado de la pantalla sos curioso o curiosa de qué es el tarot y estás como con ganas de abrirte un poco más, pero como que todavía no te termina de cerrar lo suficiente como para, no sé, inscribirte a un curso o algo, pues esta clase es para vos. Así que comencemos. Si ustedes le dan una releída a esta introducción que yo les hice en la que pueden ver estos datos históricos, que por cierto, si ustedes quisieran profundizar obviamente en esta sección, o sea, ya en la sección de la membresía de Tres Veces Luz, pues van a poder acceder a clases mucho más profundas de historia de tarot y otras cosas más. Para este artículo y para esta masterclass me he basado en el libro más completo que existe de historia del tarot hasta la fecha, que es El Tarot Paso a Paso de Marian Costa. Es, como lo pongo acá en el artículo, una investigación impecable de años de trabajo de Marian, en el que todo lo que se muestra y todo lo que se explica tiene absolutamente todo el respaldo histórico, científico y demás, digamos, ¿no? Como para poder corroborar estos datos. Pero si ustedes se fijan en esta recopilación de datos históricos, se van a dar cuenta que el tarot, ya iniciando más o menos entre el siglo XIII y XIV, no es una herramienta que fue creada inicialmente para la videncia o una herramienta creada para empezar a predecir el futuro. O sea, no fue algo que se creó a partir de ningún movimiento esotérico. El tarot fue creado como un juego de cartas y se les llamaba juegos de tarot. Entonces, cuando nosotros nos referimos a los orígenes del tarot, no estamos hablando de que, ah, sí, las brujas del siglo tanto lo utilizaban para... No, estamos hablando de un juego de cartas totalmente inocente destinado a la recreación, ya sea de las distintas cortes, a las distintas noblezas, digamos, bajo las cuales a veces se pintaban distintos juegos de tarot, como también a los mismos mercaderes que estaban por ahí. Hasta que esto se hace popular en Marsella, que se vuelve el centro de producción más importante, bueno, Marsella y Lyon, dos ciudades de Francia, y a partir de esto sale el tarot de Marsella como lo conocemos. Entonces, todos estos datos históricos lo que hacen es refutar cualquier otra teoría en la que el tarot fue inventado, que por los egipcios, que por la cábala, que por un montón de otros sistemas simbólicos y numéricos que en realidad no responden al tarot ni el tarot responde a ellos, sino que el tarot tiene su propia mecánica y su propia mística, a pesar de que muchísimas personas y expertos en estas corrientes filosóficas y esotéricas quisieron como forzar a que el tarot calce con algunas de estas corrientes, en realidad el tarot es totalmente independiente a esto. Entonces, esto significa que estamos frente a un juego de cartas, pero es esto, es un juego. Ahora, si bien el tarot ahora está siendo utilizado desde hace unos muy buenos años como una herramienta de autodescubrimiento y autoconocimiento, de exploración personal, pero también como con carácter investigativo para nuestra propia psique humana e inclusive hasta para la metagenealogía, que es algo que hablaremos más adelante. Lo importante acá, que fue para mí como que algo, una pieza muy pivotal en mi encuentro y desarrollo con el tarot, fue el abrir esta pregunta de cómo llego al tarot. Y esa es una pregunta que también se las hago a ustedes. Ahora, en este momento que ustedes están tomando esta clase, ¿cómo están llegando al tarot? Hay personas que quiero que tomen el tarot como algo que nos pueda ayudar a conectar con nuestra parte más esencial, pero al mismo tiempo también obviamente nos va a conectar con muchas cosas que tenemos enterradas en la psique. Y como para poder entender el tipo de relación que nosotros vamos a armar con el tarot, ya sea que nos quedemos con él o que simplemente estemos explorando, esta pregunta de cómo llego al tarot es algo súper importante para poder tomar en cuenta de en qué estado están ustedes al momento en el que están abriéndose a esto. Les voy a dar un ejemplo. No es lo mismo llegar al tarot desde un lugar de, ok, quiero curiosear a ver qué es esta herramienta, a, por ejemplo, llegar desde un lugar de desesperación, de necesito saber qué es lo que me va a pasar. O desde un lugar donde de repente estoy con el corazón destruido por una situación que me ha pasado y necesito respuestas. Y esta situación de repente descompuso, como a mí me gusta llamar, descompuso nuestra aguja emocional. Entonces estoy totalmente perdido y necesito respuestas. Entonces por eso estoy buscando el tarot. O de repente estoy en un estado más de como queriendo navegar mi propio escepticismo y digo, ok, quiero ver qué pasa con esto. No creo al 100%, tampoco me entrego al 100% a la experiencia, pero quiero ver qué pasa. Entonces, hay distintas maneras en las que nosotros podemos llegar al tarot. Pero está buenísimo que ustedes puedan plasmar un poco y entender y tomar conciencia el lugar en el que están ahora que están empezando a estudiar esto. Como ustedes van a ver más adelante en las clases gratuitas y en las clases pagas acá en Tres Veces Luz, una de mis herramientas favoritas con las cuales yo mezclo el tarot es la escritura. La escritura tiene un poder fabuloso a la hora, o sea, la escritura a mano, no nada de estar escribiendo en iPad, celular, computadora, sino como a la antigua, digamos, la escritura a mano. Tiene un gran poder no solamente de manifestación, sino de entender muchos de nuestros procesos de manera muy distinta. O sea, nos crea mucha conciencia al poder ver palabras escritas con nuestro puño y letra sobre lo que nos está pasando. Entonces, siempre es algo que yo voy a aconsejar que sea como que su apoyo a la hora de estudiar el tarot o cualquier otra magia, digamos, ¿no? Pero bueno, es súper importante que ustedes tengan su libretita de anote y así se animen a profundizar un poco más en el tarot. Sí recomiendo mucho como abrir esta pregunta y escribirla como ¿cómo llego al tarot? ¿En qué lugar estoy en este momento? Y empezar como a escribirlo y a desglosarlo un poquito. Me puedo poner, no sé, un temporizador en el teléfono de, qué sé yo, 3-4 minutos donde yo puedo escribir, una cosa así, digamos. No necesita ser algo tan detallado y no necesita ser algo tan largo. Pero es importante que yo tome conciencia, que ustedes tomen conciencia de cuál es el lugar emocional que están habitando en este momento antes de ingresar al tarot. Desde curiosidad hasta tristeza, hasta búsqueda de significado, de repente quiero derrumbar mis propias barreras de escepticismo o de cinismo propio, o de repente quiero ver simplemente qué pasa, de repente estoy abierto o abierta, ¿no? Pero bueno, una vez desarrollen y escriban esta pregunta y puedan responderla, aquí es cuando ya empieza a suceder la magia una vez nosotros tomamos conciencia. Haciéndoles como una pequeña introducción, mi llegada al tarot no fue de la más... O sea, sí me puedo sentir como desde un lugar un poco afortunado porque sentí que desde el comienzo del tarot como que me abrazó como si fuese una nube de algodón muy suave. Mi background, o sea, mi historia personal a nivel de significado, a nivel de espiritualidad, no necesariamente es la más agradable. Yo vengo de una formación cristiana, evangélica, bastante radical, de pertenecer años a una iglesia, de estudiar toda mi colegiatura, o sea, estamos hablando de 12 años en un colegio cristiano, evangélico, radical. Entonces, como que desde muy chiquito, si bien yo tuve una búsqueda espiritual bastante particular y como que siempre me salía de los cánones que me presentaban tanto en el colegio como en la iglesia como en mi familia, porque mi familia solía ser muy religiosa, estamos hablando que el tipo de paradigmas mentales que yo había adquirido a cualquier herramienta que no sea la Biblia eran bastante sólidos, bastante fuertes y como que muy complicados de romper. Por distintos motivos de mi vida personal, como que fui rompiendo algunas cosas desde muy chiquito, incluso hasta durante mi propio viaje, digamos, en el cristianismo radical. Cuando yo llego al tarot, ya yo estaba un poco abriéndome a otras cosas fuera de lo común. Yo estaba con ataques de pánico, estaba en un momento de mi vida donde tenía que defender mi tesis. Y por otras cosas, por otros movimientos emocionales que yo estaba teniendo en mi vida, me llevaron a un quiebre que terminó generándole a mi cuerpo ataques de pánico. Esto derivó en que yo empecé a abrirme un poco más a respiración consciente, meditación, todo lo que tiene que ver con mindfulness y algo que yo había visto un poco de lejos, pero todavía no me había acercado lo suficiente como para entender qué sucedía o de qué más trataba esto. Porque, por supuesto, a pesar de que yo ya no estaba en la iglesia, porque yo me retiro de la iglesia como a los 14, 15 años, a pesar de ya no estar en la iglesia, todavía quedaba, ¿no?, un poquito esto de, bueno, ¿a qué me estoy metiendo? Todo esto es adivinación, o todo esto es pecado, o todo esto simplemente es algo que va en contra de lo que mi convicción religiosa quería. Y la razón que les estoy contando esto es porque nunca sabemos la manera en la que estamos llegando o la historia que nos respalda a la hora de entrar en contacto con el tarot. Entonces, cuando yo entro en una primera experiencia de tarot, en mi búsqueda espiritual de intentar buscarle y brindarle a mi cuerpo un bienestar que no lo estaba consiguiendo, fue como este dicho que dicen, fui buscando perlas y encontré diamantes. Mentira, en realidad no sé si esto es así, pero es como estoy buscando algo y encontré algo mucho más preciado, un mucho más precioso. Entonces, cuando yo entro en contacto con una primera lectura de tarot, la persona que me lee, que terminó siendo después mi maestra porque le rogué para abrir una formación, porque me moría por aprender, el primer contacto que yo tuve fue demasiado revelador, pero no en el sentido de, ah, esta persona me está diciendo mi vida, o ah, esta persona me está diciendo el futuro, o oh, wow, esta persona acertó en todo lo que dijo, sino describió una parte de mí, de cómo yo me estaba sintiendo, a la cual, por mis propios mecanismos de defensa, yo no tenía acceso directo. Y yo sentí que el tarot me dio un pase directo a ver este lado de mí que yo de repente no me estaba animando a ver por sí mismo. Entonces fue alucinante el poder darme cuenta que el tarot no funcionaba como yo creía que funcionaba. Es decir, el darme cuenta de que el tarot no era una herramienta de predicción, no era una herramienta de adivinación, sino más que todo era una manera en la que yo podía conocerme desde lugares y circunstancias que jamás consideré. Por ejemplo, yo cuando era muy chiquito era muy fanático de la baraja española. Y si bien acá en Bolivia no es como lo más popular el juego del truco, como lo es en otros lugares como Argentina, como España, en realidad no tengo ni idea de cómo fue que yo empecé a jugar truco. Creo que mi hermano mayor jugaba, entonces yo como que lo seguía y me parecía muy interesante. Pero sí recuerdo que en muchos momentos, tanto mi mamá como mi papá, las veces que encontraban las cartas de truco, que en realidad la baraja española es como una especie de bebé bajado del tarot, ellos como nos decían que no teníamos que jugar eso porque esas cartas eran utilizadas para brujería, para ver el futuro, para otras cosas. Porque claro, ya en esa época, o sea, yo tengo 32 años y esto jugaba cuando yo tenía más o menos 8 o 9 años. Entonces en esa época todavía el estigma del tarot era bastante fuerte. Y yo crecí con esta idea de que, bueno, no solamente las cartas eran malas, sino que era mala la videncia, sino que era malo el ver el futuro, sino que era malo cualquier práctica ajena a lo que estaba en la iglesia. Entonces, esa fue la historia que me apoyó durante un montón de tiempo, que obviamente me tocó derrumbar cuando yo tuve el primer contacto con el tarot. Entonces, yo les cuento esto porque obviamente no todos llegamos de la misma manera. Y yo llegué como súper escéptico, súper cerrado, y poco a poco fui como bajando mis propias barreras personales para ver qué era esto, como para intentar entender hasta qué punto esta herramienta, que era el terror de todas las personas que estuvieron involucradas en mi crianza, llámese desde padres hasta iglesia hasta colegio, y no solamente eso, sino que también era el terror de esa parte mía que todavía era fiel a que lo que yo estaba haciendo era totalmente en contra, digamos, a pesar de que yo no pertenecer a la iglesia. Cuando ustedes desarrollan el contexto en el que están, en el momento en el que toman contacto con el tarot, se van a dar cuenta y van a ser más conscientes del tipo de cosas que van a ir rompiendo poco a poco a nivel de creencias limitantes. Yo era muy chiquito, más o menos, cuando entré en contacto con el tarot. Yo tendría como unos 23 años, más o menos. 23, 24 años. Y claro, yo no fui muy consciente de mi proceso de cambio con el tarot, sino hasta años después. Ahora, con 32 años, es que yo les puedo decir, mientras más conscientes sean del proceso en el que están cuando toman la energía del tarot para poder autodescubrirse, pues dejan que la magia de este mazo pues pueda actuar de manera libre. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, hagan una lista, que esto, bueno, si están con tiempo se los recomiendo, hagan una lista de los prejuicios que tienen sobre el tarot. Pueden escribir 4 o 5. En el caso ustedes son personas nuevas y están como abriéndose el tarot. Y en esta lista todo es válido. O sea, pueden poner que es satánico, que solo lo utilizan las brujas, que sirve para, no sé, abrir portales. O sea, todos los prejuicios que ustedes... O sea, no todos los prejuicios que tiene el tarot, sino todos los prejuicios que tienen ustedes en torno al tarot. Y es importante poder tomar conciencia y tenerlo esto muy fresquito para que conforme ustedes empiecen a estudiarlo, si es que se animan a profundizar, se van a ir dando cuenta cómo estas creencias limitantes empiezan a verse desafiadas. Y esto es lo más hermoso que les puede suceder. Esta es la introducción a la clase. A partir del siguiente audio, pues, les voy a empezar a contar un poquito más sobre el tarot.